Pues a continuación, nuestra sección económica. Con José Crespo. José, buenos días.
Buenos días.
Pues, a ver qué nos traes. Según parece, esa reunión del G8.
¿Sí? ¿Me escucháis?
A ver si hay alguna pequeña dificultad. ¿Nos escuchas bien, José? Buenos días.
¿Sí?
¿Me escuchas?
Sí.
Ajá. Pues te decía en la presentación que hoy nos ibas a hablar sobre esa reunión del G8.
Bueno, en primer lugar, un saludo para todos, ¿no? Para los oyentes que nos escuchan. Creo que también tenemos gente en Mallorca y en Valencia por ahí que nos siguen. Pues bueno, un saludo para ellos. Y bueno, pues sí, lo que estamos comentando ahora, lo que estás diciendo ahora, sí, se ha producido la reunión del G8 ahora mismo, de viernes a sábado, y hoy comienza la del G20, ¿no? Van en paralelo, un poco en paralelo. Y bueno, pues están, yo creo que lo que está trascendiendo de estas reuniones está como estableciendo la nueva ruta para la economía mundial en los próximos años. ¿Sí?
Sí, me te escuchamos perfectamente, José. Aparte de esto, también tenemos que recordar que se termina la presidencia europea de España. Ya nos quedamos sin, bueno, no sé si para bien o para mal, nos quedamos sin este gran honor de presidir.
Sí, claro. La presidencia de España ha sido una cosa sin ningún valor, ¿no? Una cosa totalmente protocolaria, hueca, vacía. Además, Europa cada vez pinta menos, ¿no? Y esto es un poco lo que quería comentaros ahora, ¿no? A tenor de la reunión del G8, Merkel se ha cansado de imponer la visión europea sobre qué ahorrar, o sea, lo que nos están tratando de imponer en España, que tenemos que hacer reformas, ahorrar y tal. Bueno, pues han pasado de ella olímpicamente. Principalmente porque los países que están liderando ahora el mundo económicamente ya no es Europa, ¿no? Y Estados Unidos tiene que hablar con ellos. Me estoy refiriendo a los BRICS, estos, sí. A Brasil, Rusia, China y la India, que realmente son los que están haciendo que la economía del mundo se esté recuperando por ese lado. Son los que están tirando del PIB mundial. Y de hecho hay una cosa clara, y es que los fondos de inversión de estos países, de los países emergentes, están subiendo como la espuma, porque la gente, realmente todo el dinero europeo y norteamericano, una buena parte se están dirigiendo hacia esos fondos. Es decir, cada vez confían menos en nuestra capacidad económica europea y nos ven como un continente simplemente pasado ya, ¿no?
Muy bien.
Es un poco patético, ¿no? Ver cómo Merkel, ¿no? Como todo el mundo pasa de la Merkel esta, ¿no? Y de la visión europea de que hay que ahorrar, de que hay que hacer reformas fuertes y tal, nada. Ni caso.
Entonces Europa es un país, ¿no? Un continente que está languideciendo, que no está mal situado en este nuevo contexto mundial que va a venir.
Sí, efectivamente, eso es porque yo creo, o sea, el campeón aquí va a ser China, ¿no?
Claro.
Porque China, o sea, con todo lo discutible que nos pueda parecer su sistema político, ¿no? China realmente lo ha ido haciendo por fases, ¿no? Primero, recordemos que era la mano de obra barata, ¿no? A donde se llevaban todas las empresas. Luego ellos copiaron las marcas de las empresas que les fueron para allá. Y ahora mismo su inversión en I+D industrial supera relativa a su PIB, supera esa inversión en I+D industrial, supera a la de Europa.
Además, José, tenemos que recordar también que, según los datos, China supera ahora mismo a Alemania en exportaciones. Alemania era el primer país en exportaciones.
Sí, bueno, pero eso también es porque Alemania es un país de 80 millones de habitantes, ¿no? Y los chinos les sacan como 13 o 14 veces más. Entonces, claro, es lógico, ¿no? Pero lo que es más impresionante, lo que tú dices, es que la inversión en I+D en China esté superando a la alemana sobre su PIB, ¿no? Siempre hablamos relativo a su PIB, pero esto lo que está implicando es que China ahora mismo está creando tecnología propia. O sea, que ya no dependen de nosotros como antes. Es al revés, nosotros dependemos de su tecnología para importar, ¿no? O sea, nosotros cada vez importamos más. Con lo cual, realmente, China ahora mismo nos tiene en su mano, porque ellos tienen nuestra deuda, nuestros papelitos,
nuestra tecnología.
Y al mismo tiempo gozan de la industria más poderosa del planeta. Uh-huh. Con lo cual, les tenemos que comprar, queramos o no. Y ahora mismo ellos, por ejemplo, han revaluado su moneda, el yuan, la han revaluado. Uh-huh. Con lo cual ellos lo que quieren es coger más pedazo de la tarta mundial, y lo están haciendo, sí, lo están haciendo, y de hecho en la reunión actual del G20 se está viendo la poderosa influencia de los chinos en combinación con nosotros, con nosotros BRICS.
Entonces nuestra función en esa, digamos, escala, ¿no?, en esa pirámide, digamos, como si fuera de un ecosistema, ¿no?, pues sería pues la de consumidores, básicamente consumir sus productos.
O producir sus productos.
Lo que va a pasar es que los salarios efectivamente en Europa tendrán que bajar, los chinos consumirán más ellos, pero básicamente lo que va a pasar es que lo que pasa siempre con la globalización, esto ha sido, como ya hemos comentado en el anterior programa, esto ha sido concebido, ¿no?, desde las más altas esferas para, en fin, para una transferencia de renta brutal de las clases más pobres a las más ricas. Los chinos se van a beneficiar algo, pero lo que va a ocurrir es que los salarios y el nivel de vida europeo y norteamericano se irá igualando cada vez más al chino.
Pero cuando tú dices que ha sido concebido, ¿eso significa que ha sido planificado?
Claro, porque la globalización parte de unas decisiones políticas claras, ¿no? O sea, el que se lleve toda la industria de un país a otro no ocurre por casualidad, es un movimiento claro que se hace en un corto espacio de tiempo y siempre con el objetivo de crear una rentabilidad en aquella capa directora, dirigente de la economía y de la política que dirige ese país, ¿no? O sea, vamos, que le interesa que eso sea así. Y eso es lo que ves que ha pasado. Ellos, evidentemente, los políticos y los dirigentes sabían que iba a pasar esto. Porque es que es evidente. Es como cuando tenéis dos botellas, una con el líquido más alto que la otra, el líquido se traspasa de donde está más alto a donde está más bajo hasta que se iguala, hasta que ambas presiones se igualan. Pues eso es lo que ha pasado con la globalización.
O sea,
los europeos tenderán a igualarse con el de los chinos, que subirá un poco más, pero en que el de los europeos quedará más, mucho más bajo que el que es en la actualidad.
Europa se ha descapitalizado, o sea, ha perdido su riqueza, y esa riqueza se ha, como tú dices, como si fueran vasos comunicantes, ha pasado a otros países como China, estos países emergentes, ¿no? Estamos perdiendo nuestra riqueza.
Claro, eso ha hecho que los salarios, que las rentas de los ciudadanos hayan disminuido y que los beneficios de las grandes multinacionales haya aumentado.
Exacto.
Lo de siempre, ¿no? Ha habido una transferencia de renta, ¿no?, de las clases medias que están desapareciendo a la clase alta, ¿no?
Y bueno, el panorama que nos espera es un equilibrio mundial hacia el Pacífico más que hacia el Atlántico, ¿no?
Hacia el Pacífico. Yo creo que el futuro, lo veis principalmente por la dirección de las inversiones, van hacia fondos asiáticos, ¿no? Y también repartiéndose con Brasil y la India y Rusia, ¿no?, como decíamos antes, ¿eh? Entonces el futuro de las propias inversiones apunta hacia un protagonismo más de estos países, y el crecimiento del PIB mundial está siendo liderado e impulsado por estos países, claro. Por Asia, principalmente Asia-Pacífico, sí.
Pues José, hasta aquí llegó el tiempo de economía del programa de hoy, y seguiremos ahondando la próxima semana.